En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un libro se abre con interés y se cierra con provecho. Con estas palabras de Alcott comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 7 de junio, San Roberto. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa seguiremos con la sección dedicada a los santos y beatos de la diócesis de Astorga. Hoy hablaremos concretamente de San Genadio. Hablaremos también del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar que celebraremos mañana en la diócesis de Astorga, y también recordaremos a nuestro señor obispo en la presentación de la tercera carta pastoral que dedicaba a los laicos, titulada Vosotros sois la sal y la luz del mundo. Lo hacía exactamente esa presentación hace un año. Seguidamente repasaremos toda la actualidad de nuestra diócesis. Nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes esta semana y concluiremos con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosé Gutiérrez, que hoy nos hablará de una obra titulada Tengo 15 años y he encontrado a Dios. De la sección que dedicamos a los santos y beatos de la diócesis de Astorga, esos testigos de la fe, modelos de nuestra Iglesia, dentro del año diocesano de la santidad que estamos celebrando, hablamos de San Genadio. San Genadio nació en la comarca del Bierzo, perteneciente a una familia noble, a mediados del siglo IX. Se inició y se formó como monje en el monasterio de Ageo, en la zona de Ayo de Vidriales, en Zamora. Desde allí pasa en la última década del siglo IX, hacia el año 892, a restaurar y repoblar el monasterio benedictino de San Pedro de Montes, ubicado en los Montes Aquilianos, junto al Valle del Silencio. Sigue en todo momento los pasos que dos siglos antes habían andado San Fructuoso y San Valerio. En esta aventura le acompañan 12 compañeros del monasterio zamorano, entre los que se encontraban Fortis y Salomón, que fueron sucesores correlativos de Genadio en la sede episcopal astorgana. En el año 895 estaba restaurado el monasterio y la vida en comunidad en Montes, siendo designado como abad. Inmediatamente fue favorecido por el entonces obispo Ranulfo y por el rey Ordoño II, quien le concedió un vasto territorio en torno al monasterio, libros litúrgicos y enseres para el culto. Pero el espíritu emprendedor y amor a la Iglesia, expresado en su gran celo por la propagación de la regla benedictina, Genadio se convirtió en una de las figuras más importantes en la refundación e impulso de la vida monástica y en el denominado arte de repoblación, el arte mozárabe, llevando a cabo una sobresaliente labor en muchos monasterios como San Pedro de Montes, Santiago de Peñalba, San Andrés de Montes, Santa Leocadia de Castañeda, San Pedro Castañero, Compludo, San Martín de Castañeda o San Alejandro. Edificó ermitas y oratorios como los de Santo Tomás de la Cruz, San Martín y San Cipriano. También fundó villas y repobló sus cotos como la de Santa María y la de San Juan, o granjas como la de San Esteban. Merece especial atención su labor como copista de un buen número de códices con los que conformó la primera biblioteca ambulante, ordenando que los libros circulasen por todos los monasterios del Bierzo. En el año 909, el rey Alfonso III visitó Montes y, no sin dificultad y presiones, convenció al abad Genadio para que renunciara a la vida de comunidad monástica y ocupara la silla episcopal de Astorga con el especial encargo de favorecer y animar la vida religiosa. Necesitaba de ejemplo e impulso en aquellos momentos en la diócesis asturicense. por obediencia al rey, en un acto de esfuerzo espiritual, Genadio asume el episcopado de Astorga, estableciendo también una relación muy estrecha con la corte, en la que ejerce gran influencia espiritual. Ya como obispo, se sabe que Genadio estuvo en la consagración de San Miguel de Escalada en el año 913, según reza la lápida conmemorativa. En el año 919, de manera inesperada, Genadio renunció al episcopado, según atestigua su discípulo e hijo espiritual Salomón. Abandonó la sede en la ciudad de Astorga con la intención de volver a dedicarse a la vida monástica, ahora ya como ermitaño. En su renuncia no atendió a los ruegos y súplicas del rey Ordoño II, a quien aconsejó que nombrara como sustituto para la sede al abad Fortis, su discípulo y compañero desde Ageo, a cuya muerte en el 932 volverá a hacerse cargo un tiempo después de la diócesis, como decimos, hasta la elección de un nuevo obispo. Genadio vuelve a su retiro en el Bierzo, al Valle del Silencio, cultivando una exigente vida espiritual como anacoreta en una zona escarpada y solitaria, rodeada de exuberante naturaleza, donde hoy persiste la llamada Cueva de San Genadio. Allí perseverará en su firme voluntad ascética hasta su muerte, hacia el año 936, ocurrida en este lugar de las inmediaciones de Santiago de Peñalba, donde fue sepultado. Como curiosidad, de San Genadio se le reconoce como el primer santo relacionado con el ajedrez, pues de Santiago de Peñalba proceden las piezas de marfil de origen mozárabe de entre los siglos 9 y 10, denominadas piezas de San Genadio, descubiertas en 1923, que se consideran las figuras de ajedrez más antiguas de Europa y que pertenecieron al santo. Tras su muerte, fue inmediatamente aclamado como santo por el pueblo y los lugares por donde pasó, especialmente su cueva. Fue, es y objeto de peregrinación y romerías. Recordamos que su celebración litúrgica tiene lugar cada 24 de mayo. Cambiando de tema, queremos seguir recordando a nuestro obispo, don Juan Antonio, porque estos días se ha hecho referencia en muchas ocasiones a lo mucho que ha hecho en poco tiempo en nuestra diócesis. Ha puesto en marcha muchas obras, como la Casa de la Misericordia, también el Año Diocesano de la Santidad que estamos celebrando, y por supuesto sus escritos, sus homilías, sus cartas semanales en nuestra revista 17, y sobre todo sus tres cartas pastorales. Hace aproximadamente un año, a finales del mes de mayo de 2018, don Juan Antonio presentaba la que sería su tercera y última carta pastoral, titulada «Vosotros sois la sal y la luz del mundo». Iba dirigida especialmente a los laicos. Queremos recordar ese momento de la presentación y también invitar a todos nuestros oyentes a que relean, las personas que ya lo han hecho o las que no, invitarles a que lean realmente esta obra, que está muy bien para todos los laicos y diocesanos que nos dejaba nuestro señor obispo.
Bueno, es la tercera carta pastoral. La primera la he dedicado al año de la misericordia, puesto que el Papa Francisco nos había convocado un año jubilar de misericordia. El segundo año, segunda carta, mejor dicho, la he dedicado a los sacerdotes, después de visitarlos en sus casas y de hacerme una idea de la situación del presbiterio diocesano, pues he concluido esa visita con una carta en la que, bueno, les daba unas directrices para vivir el ministerio sacerdotal en estos momentos. Esta tercera carta la dedico particularmente a los seglares, a todos vosotros, los que sois seglares, también hay religiosos y sacerdotes, pero fundamentalmente va dirigida a los seglares, aunque todos, de alguna manera, pues estamos implicados, porque las cartas pastorales no son para un grupo concreto, son para toda la comunidad cristiana. La carta pastoral, que titulo «Vosotros sois la sal y la luz del mundo», tiene cuatro apartados fundamentales. En el primer apartado, lo que trato de demostrar es la realidad que tenemos del laicado en nuestra diócesis, es decir, los seglares. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Y evidentemente siempre es un análisis pues parcial, porque bueno, es lo que estoy observando en las visitas pastorales que hago, en el contacto que tengo con las distintas asociaciones y cofradías, etcétera. Pero siempre es parcial, que vosotros podéis pues completar. En el segundo apartado me fijo sobre todo en la identidad de los seglares, porque pienso que esto es muy importante. Sabéis que hasta el Concilio Vaticano II los seglares eran los que no eran curas. Es decir, era una definición negativa del seglar. Desde el Concilio Vaticano II, como veremos, y la teología del laicado, que los teólogos profundizaron en ellas, los seglares sois miembros del pueblo de Dios con todos vuestros derechos y deberes y según vuestro estado. Por eso hay que profundizar en esta cuestión. Todos, los sacerdotes y los seglares, debemos de profundizar en la identidad de los seglares y su misión en la Iglesia. La tercera parte está dedicada al apostolado laical. El apostolado laical, que es unos estáis asociados en asociaciones de laicos que promovéis la evangelización, la vida pastoral, según el carisma y según la vocación o devoción, en este caso de cofradías y hermandades, y otros no estáis asociados. Vivís vuestra vida pues en normal, de la familia, del trabajo, de la relación, sin más. Bueno, pues hago una reflexión sobre esta cuestión. Y la última parte la dedico sobre todo a indicaros pues cuál puede ser, y en algunos casos ya está siendo, la tarea de los seglares en la Iglesia y en el mundo. En la Iglesia, sobre todo, con la corresponsabilidad y colaboración con el ministerio ordenado, con los sacerdotes, y en el mundo, con vuestra presencia más identificativa como tal. Bueno, pues no voy a tratar de leer la carta, porque, bueno, yo creo que tenéis que leerla, sino suscitar en vosotros el deseo de leer. Yo no escribo muy bien, soy asturiano y estas cosas del asturiano, pues a veces se nos meten unos circunloquios ahí, pero bueno, está más o menos revisada por quien entiende de estas cosas y está leíble, creo yo.
Con la misma humildad que tenía don Juan Antonio, queremos invitarles a que lean esta tercera carta pastoral de nuestro obispo que ya publicó el año pasado. Vosotros sois la sal y la luz del mundo dirigida a todos los laicos. Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que hoy tendrán lugar las confirmaciones en Cacabelos a las 8 de la tarde. Mañana a las 8 de la tarde también confirmaciones en Santa María, la parroquia de Santa María de la Bañeza. El próximo viernes 14 de junio serán a las 7:30 en Bembibre y a las 8 de la tarde en la parroquia de San José Obrero de Cuatro Vientos. Y el viernes 16 a las 12 de la mañana confirmaciones en Villafranca del Bierzo. Siguiendo el recordatorio a nuestro señor obispo, también queremos informarles que mañana 8 de junio nuestro obispo don Juan Antonio Menéndez celebraría su sexto aniversario de su ordenación episcopal. Y hablando de campañas diocesanas, le recordamos que con motivo de la fiesta de Pentecostés, que como saben se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, la diócesis también se une la vigilia de la fiesta, concretamente mañana 8 de junio, a esta jornada y celebrar una jornada diocesana. El lema elegido para este año está tomado del número 273 de la Evangelii Gaudium, Somos una misión. El horario de esta jornada, de este encuentro, que tendrá lugar en el seminario de Astorga y que comenzará a partir de las 10 de la mañana. En torno a las 10:30 se presentará un vídeo de la conferencia episcopal que lleva el lema de la jornada Somos Misión, y seguidamente se hablará de un laicado en acción preparando ese Congreso Nacional de Laicos que tendrá lugar del 14 al 16 de febrero de 2020. Seguidamente se trabajará por grupos con un cuestionario. A las 12:20 continúan esos trabajos por grupos con ese mismo cuestionario. A la 1:15 de la tarde, Eucaristía en la capilla, y seguidamente, en torno a las 2 de la tarde, comida en el seminario. Desde aquí, desde nuestro programa, queremos felicitar a nuestros dos sacerdotes diocesanos, a don Marcos Lobato y a don Miguel Sánchez Ruiz, por la concesión de la medalla del bimilenario que les hará entrega el próximo 12 de mayo a la 1 de la tarde el Ayuntamiento de Astorga. Queremos recordar la trayectoria de ambos sacerdotes de nuestra diócesis. Don Marcos Lobato, saben que ha sido durante 37 años vicario general de la diócesis de Astorga, que ha impulsado grandes cambios culturales y eclesiásticos dentro de la diócesis. Destacas por su compromiso, dice el ayuntamiento. Además, nosotros lo reafirmamos al servicio de la fe. Ha velado por un testimonio de vida sacerdotal, canónigo, capellán de las misiones apostólicas de la Caridad en Astorga, entre otras responsabilidades, al servicio de no solo de los fieles, sino de todos los ciudadanos. Y respecto a don Miguel Sánchez Ruiz, deán, presidente de la Catedral de Astorga durante 26 años, ha destacado también por sus innumerables compromisos, labores apostólicas al servicio de la diócesis. También ha logrado grandes obras de restauración en la SEO asturicense. Ha sido también rector del Seminario Mayor de Astorga durante 6 años y capellán del Hospital de San Juan, que sigue ejerciendo en la actualidad. Desde nuestro programa diocesano les deseamos nuestras mayores felicitaciones y también nos unimos a este reconocimiento. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad diocesana. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes repartidos por toda la geografía diocesana, nuestros queridos amigos de la COPE. Desde el Bierzo os ofrecemos las siguientes noticias. La primera tiene sabor a reinserción, tiene sabor a Cáritas, tiene sabor a oportunidades. Nos referimos a la entrega de los diplomas a los alumnos que han participado en el curso de Endesa en colaboración con Cáritas. Se trata de un conjunto de 30 chicos y chicas que se han ido formando a lo largo de los últimos meses en distintas disciplinas. Muchas de ellas tienen que ver, lógicamente, con el mundo de la electricidad. Gracias a la empresa, a Endesa, gracias a Cáritas, a toda su estructura, estos jóvenes, algunos de ellos en riesgo de exclusión social, han tenido la oportunidad no de recibir una subvención, no, de recibir formación. Desde lo que se trata. Queremos también felicitar, dentro del concurso de murales Que no arda nuestro futuro, el galardón que ha obtenido el Colegio de la Inmaculada de Ponferrada, un colegio puntero en la enseñanza, por ejemplo, bilingüe del inglés, con nuevas tecnologías, con nuevas pedagogías, un colegio que se renueva cada día, un gran colegio. Quiero felicitarles a todos los alumnos y a todos los profesores, porque en todo aquello que se ponen a trabajar realmente consiguen excelentes resultados. Enhorabuena. Como también tengo que dar la enhorabuena a una iniciativa. A veces, cuando hablamos del ecologismo, lo hace el Papa, nos invita a preservar el patrimonio natural, a ponerlo en valor, a respetar la tierra que hemos heredado y que a su vez heredarán generaciones futuras. Solemos teorizar mucho. A veces nos faltan actitudes prácticas. Pues miren, les brindo una. Los empleados de Coca-Cola de la zona del Bierzo y también empleados del equipo de la Ponferradina no solo han hablado de ecologismo, no solo han comentado qué feo están los ríos, cuánto plástico, sino que este fin de semana se han puesto manos a la obra y han limpiado parte de las riberas del río Boeza. Y también en estos días de final de curso, de primeras comuniones, de confirmaciones, también es la oportunidad de recibir amigos que vienen de otras partes de la diócesis, del santuario de Luján, de esa zona de Zamora, han venido casi 80 amigos en su día de convivencia. Celebraron el año de la santidad en Villafranca, celebraron la Eucaristía, visitaron la colegiata y los principales monumentos de la villa, la pequeña Compostela del Bierzo. Y después ya comida en Cacabelos, visita a las bodegas Luna Beberide, que siempre colaboran con nosotros, y por supuesto ya la visita a la Virgen, el rezo del Santo Rosario en el Santuario de la Virgen de las Angustias. Visita también a la iglesia parroquial, explicación de lo que es el Camino de Santiago para una villa como es Cacabelos, y después tiempo para disfrutar de las calles con encanto y con sabor de Cacabelos. Gracias a los amigos de Zamora por elegir nuestro Bierzo, por elegir nuestra tierra para tener un día de excursión, un día de descanso después de concluir tantas y tantas tareas pastorales. A todos, felices días. A todos, feliz semana.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cómo cree que está afrontando la diócesis la ausencia inesperada de nuestro obispo don Juan Antonio Menéndez? Máximo responde.
La muerte de don Juan Antonio, sin duda alguna, produce en nosotros la misma sensación de cuando uno experimenta un duelo. Y hay una primera fase que es realmente de incredulidad, o sea, no nos lo creemos. Después lo vamos intentando asimilar poco a poco, pero luego notamos un gran vacío. Y sobre todo su muerte nos ha ayudado a reconocer lo mucho que hizo y que quería hacer en poco tiempo. Decíamos, ¿cómo es que escribió tantas pastorales seguidas? ¿Cómo el año de la santidad? Es decir, todos los temas que son infinitos. Ahora se da uno cuenta la cantidad de cosas que tenía programadas, el tema del diaconado permanente, el tema de la formación permanente, el tema de la incorporación de los laicos a los ministerios. Es decir, nos damos cuenta realmente de lo que era su valía, de lo que era realmente su trabajo infatigable, incansable, siempre dispuesto a ir donde lo llamaban. Hace poco me contaba un sacerdote que le dijo a un señor en la visita pastoral, pues tiene que casar a mi hijo, no lo conocía de nada, ¿qué día es la boda? Ya la apuntó. Entonces nos damos cuenta, es triste que muchas veces haya que tenga que morir alguien para darse cuenta de la valía. Y ciertamente pues nos parece imposible. Yo ayer tenía confirmaciones, las tuve en mi parroquia, pensaba venir él, pues claro, notas la ausencia, te parece increíble. Después, permitidme que cuente una experiencia particular, es que los últimos momentos de su vida los pasó en mi pueblo, en mi casa, con mi familia, le hicimos un montón de fotos, hablamos, y por eso pues me impresiona mucho más, es como si fuera allí a despedirse, la última visita pastoral. Por tanto, pues ya digo, estamos tristes, pero también sabemos que la muerte es como el grano de trigo que se siembra, no solamente para recoger el fruto de vida eterna, sino también nosotros, todo lo que él sembró, ahora es momento de empezar a cultivarlo para cosechar, y sin duda la cosecha será muy buena.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico mediocomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos con el programa Libros al Aire, en el que hoy Rosy, en nuestra sección, habla de una obra titulada Tengo 15 años y he encontrado a Dios.
Tengo 15 años y he encontrado a Dios. Este es el testimonio autobiográfico de una niña que con 12 años experimentó un encuentro personal con Jesucristo. Lucil, tras recuperarse de una enfermedad, se incorpora sin mucha convicción a un grupo parroquial y participa en unas convivencias. Al no encontrar respuesta alguna de Dios, se va desanimando, hasta que el último día se siente transformada ante el Santísimo. Lucil no podía dejar que esa luz y esa alegría que colmaban su ser quedaran dormidas en el fondo de su corazón. Para el adolescente que abra este libro, puedo asegurarte que la respuesta a tus preguntas se encuentra en el nombre de Jesucristo, en hablar con Él desde el corazón. Espero que al leer estas páginas, el deseo de este encuentro haya cautivado tu corazón. Lucil, de la editorial San Pablo, Tengo 15 años y he encontrado a Dios.
Con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 14 de junio. Hasta entonces, feliz semana para todos ustedes.